Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
1:30 del mediodía, sigue brillando el sol en la capital de las Rías Baixas, en Pontevedra. Si bien es cierto que sopla el viento de componente oeste a esta hora, a partir de la noche, ya sabéis, vuelven las lluvias, así que toca disfrutar de las horas de cielos despejados que nos acompañan todavía. Hasta las 2 del mediodía, como decimos, os voy a contar qué vehículo recibe el nuevo GES de Alhama, en qué fase se encuentra la circunvalación de Pontevedra y también cuál es la agenda de actos previstas por el Concello de Vilagarcía para el Día de las Letras Gallegas. Antes, un avance informativo de los temas que serán actualidad a partir de las 2:20 y también sobre esa reunión del Comité Clínico que conocemos antes de nada con Silvia Vieito.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Silvia, buenas tardes. Vilanova será tema de conversación en la reunión del Comité Clínico de esta tarde.
Sí, porque es uno de los concellos que siguen con el nivel más alto de restricciones, el nivel máximo. Está cerrado perimetralmente y a las 2:20 vamos a escuchar a trabajadores de distintos sectores cómo dan fe de que hay muy poco movimiento estos días por Vilanova de Arousa. Además, decías de aprovechar el sol, pues igual los vecinos de Cambados, por lo que hemos escuchado también con Fátima Aval, tendrían que aprovechar, quién sabe, si los últimos días con el ayuntamiento, con la movilidad permitida con el resto de Galicia, menos excepciones como la de Vilanova. Cambados también será tema de análisis en la reunión de los especialistas que asesoran a la Xunta. Hoy por la tarde, reunión del Comité Clínico para decidir si hay cambios en algún ayuntamiento, que en todo caso entrarán en vigor el viernes.
Mañana informaremos de todos esos cambios en los tramos locales de Herrera en COPE y también aquí en Mediodía en Pontevedra.
Deportes.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Y conectamos también con nuestro compañero de deportes, Ricardo de Miguel. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pablo.
¿Qué tenemos de novedades respecto al Pontevedra y su clasificación? ¿Cómo va la preparación también del próximo partido?
Pues el Pontevedra es un equipo feliz después de la victoria de este fin de semana ante el Covadonga. Sin embargo, no puede descuidarse porque todo está muy apretado en la pelea por mantener la categoría. Los de Luisito reciben en la tarde del domingo en Pasarón al Sporting B, que viene de empatar con el Coruso este pasado fin de semana y que ya en la ida consiguió sumar un punto en casa contra los pontevedreses. El Pontevedra es primero con 30 puntos, pero es que tanto Coruso como Oviedo B tienen 29. Esta permanencia, Pablo, está más apretada que nunca.
Sí, tras dos empates y una victoria es importante continuar en esa senda del triunfo para los de Luisito. Hablamos también de fútbol sala femenino, del Pollo Pescamar y de la vuelta del público también a las gradas.
Y es que por primera vez esta temporada y desde que explotó la pandemia, el conjunto conservero ha recibido el visto bueno del Concello de Pollo para permitir el acceso de espectadores a los encuentros de la primera división de fútbol sala. De esta forma, 14 meses después, la Marea Rojilla podrá disfrutar de nuevo en directo de su equipo en un momento que es clave de la competición, porque a falta de 3 jornadas para la finalización de la liga regular y hay un puesto también en el playoff por el título en juego.
También está muy apretada esa clasificación a falta de poquitas jornadas ya. Y por último, ¿qué tenemos el 6 de este mayo, de este mes de mayo en Bulgaria?
Pues tenemos que Lidia Pérez Touriño lleva ya unos cuantos días en Bulgaria preparándose para ese reto mayúsculo del día 6, como decías, Pablo. La deportista pontevedresa ha participado desde el día 26 de abril en una concentración con la selección nacional en la localidad de Samokop, en la que ha afinado su puesta a punto para el torneo preolímpico mundial de lucha que dará lugar ese día 6 de mayo en Bulgaria.
Pues preolímpico de lucha que comenzará pasado mañana. Ricardo de Miguel, te escuchamos a partir de las 3:30 de la tarde en los deportes para todas las Rías Baixas.
Gracias, Pablo.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Nosotros no nos vamos tan lejos hasta Bulgaria, pero sí nos vamos a trasladar ahora al concello de Alhama, porque allí ha estado esta mañana el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, responsable de emergencia, Silvia.
Sí, le ha entregado un camión al concello de Alhama porque este 2021 el municipio será base de un servicio de emergencias comarcal. Vamos a preguntarle por los últimos detalles que quedan todavía por cerrar antes de que pueda estar operativo. Se lo vamos a preguntar al alcalde de Alhama, Jorge Canda. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Hoy reciben un camión de emergencias. ¿Hay, no sé si, más material que deban conseguir antes de abrir el GES?
Bueno, también estamos ahí con un convenio que acabamos de firmar para montar las oficinas del GES, ¿no? Tener un sitio que donde esté el camión, donde estén los operarios y, bueno, y hacer las guardias, ¿no? Que también hemos conseguido ahí un convenio por 35.000 euros para adaptar ese sitio, ¿no? Y el tema del GES, pues estamos ahora ya preparando para sacar las ofertas de empleo, que espero que el 20 de mayo estén ya ofertadas, y los operarios que tienen que, bueno, tienen que tener el carnet C, que es un, bueno, que todo el mundo tiene que tener el carnet de camión, y esperamos que a finales de junio esté operativo.
A finales de junio ya operativo, porque entonces la fase de contratación será bastante rápida.
Sí, estamos, ya tenemos la tabla de salarios, las aportaciones, porque claro, a nosotros nos dicen que hay que aportar el 7,5, pero cuando te pones a hacer números, que me los han entregado, pues el concello no aporta el 7,5, aporta mucho más del 7,5, porque claro, los salarios, sabes tú, los salarios pueden ser de convenio forestal, pueden ser el SMI y el salario RPT, ¿no?, que tenemos en el concello, que es por donde nos vamos a elegir. Entonces la aportación del concello, pues ya te digo, anual serían de 56.000 euros, cuando se hablaba de 20,000+. Pero bueno.
¿Y cómo le sentó ese cambio en los cálculos?
No, bueno, hay que hacer números y hay que aportarlos. Nosotros vamos a aportar porque, aparte de tener que aportar el 7,5, pues es necesario. Nosotros el GES lo había solicitado cuando salieran las primeras veces, allá por los años 98, 99, un GES aquí en la Alhama, que era necesario por la zona, por los kilómetros cuadrados que tenemos que cubrir, que son más de 450 kilómetros cuadrados, ¿no? Y es importante tener ese GES aquí y tener, bueno, acondicionado y en buen estado, y que los salarios tienen que ser como RPT, ¿no?, del concello. Entonces nos sube un poco la aportación, pero lo vamos a subsanar porque nosotros vamos a poner dos operarios municipales en el GES, quiere decir, la oferta va a salir para 10.
Ajá. Porque y dos operarios. Entiendo que la asesoría jurídica del concello le recomendaría, pues eso, no hacer distinciones entre trabajadores del ayuntamiento y los trabajadores del GES.
Claro. Si no, después vienen los problemas y, sabes, todo el mundo pide sus derechos.
Lógicamente.
Entonces van los salarios como RPT.
Como el resto de trabajadores del ayuntamiento.
Exacto. Y nosotros vamos a aportar 12, entonces los que vamos a contratar serían 10. Y estarían 12 operarios.
Y le quería preguntar también por esa zona que decía muy amplia, ya del propio concello de Alhama, que es muy grande, pero este grupo de emergencias supramunicipal, el GES, va a atender también a Ponte Caldelas, a Cerdedo Cotobade y a Fornelos. ¿Le parece que la zona es demasiado grande o es asumible?
Es asumible. En media hora estaremos en el punto más lejano, ¿eh? Sí, ya te digo, en media hora. Porque Cotobaz, Cerdedo Cotobaz, pues está a 12 kilómetros, Fornelos de Monte está a 7, Puente Caldela está a 7, después, claro, tienen parroquias como Silboso, Justanes en Puente Caldelas, o Fornelos, como pueden ser otros lugares que tienen, como puede ser Calvos y eso, pues ahí nos llevará media hora. Yo tengo calculado que una emergencia nuestra, en media hora tenían que estar allí operativos.
Supongo que concretarían, no sé si la zona de Cerdedo se va a seguir atendiendo desde Aestrada, que está más cerca.
Sí, yo creo que sí, ¿eh? Hay zonas de Cerdedo que irán a Aestrada, que está más cerca, ¿eh?
Hablamos de este nuevo servicio que, nada, en junio ya podría estar operativo. Hablamos del GES, pero también en Alhama se cuenta con una agrupación de protección civil que también es compartida entre varios ayuntamientos. ¿Le parece buena esta fórmula de compartir servicios?
Sí, yo siempre aposté, bueno, llevo muchos años de alcalde y siempre aposté que teníamos que compartir servicios entre concellos, ¿no? Nosotros tenemos varios concellos, bueno, tenemos el CIN, también está compartido con Fornel y Cotobaz, hoy es Cerdedo Cotobaz, pero de aquella como estaba Cotobaz, pues tenemos el CIN compartido con tres ayuntamientos y hemos compartido también los obradoiros y así es necesario, ¿eh? En los concellos así de interior, pequeños y tal, pues mejor compartir servicios.
Pues el Centro de Información a la Mujer, talleres de empleo, la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil y ahora también este Grupo de Emergencia Supramunicipal que va a sacar esa oferta de empleo de 10 plazas para ser operarios de este Grupo de Emergencias Municipal a partir del 20 de mayo, como nos decía el alcalde, y en junio ya podría estar operativo para reducir notablemente los tiempos de respuesta en caso de una emergencia en la comarca. Alcalde Jorge Canda. Muchísimas gracias por habernos atendido.
Gracias a vosotros, ¿eh? Hasta siempre.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Hablamos de soluciones para el concello de Alhama y todo su entorno con ese nuevo grupo de emergencia supramunicipal que acelerará los tiempos de respuestas de las emergencias en esa comarca. Y te hablo ahora también de un problema enquistado en el tiempo, como es la circunvalación de Pontevedra, porque la senadora del Partido Popular por Pontevedra, Pilar Rojo, ha presentado en estos últimos días en la Cámara Alta varias iniciativas para preguntar al Gobierno Central de Pedro Sánchez por el retraso de las obras de la circunvalación de Pontevedra, de la 57. Vamos a hablar con ella. Pilar, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué reclama el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana?
Bueno, simplemente lo que hago es preguntar, porque todos sabemos que los presupuestos generales del Estado para Pontevedra, la circunvalación, es la inversión más importante. Hubo declaraciones por parte del Ministerio en que se iba a dar un impulso importantísimo a la circunvalación de Pontevedra y, bueno, vamos, siento que va pasando el tiempo y que no se mueve nada, es más todo lo contrario. Yo creo que se han ralentizado las obras, no se está haciendo nada, las previsiones que habían de terminar la primera fase el próximo año, yo creo que ya todo el mundo da por supuesto que es imposible, y simplemente pues yo lo que le pregunto es qué es lo que pasa, ¿no? ¿En qué situación se encuentran los trabajos, que están prácticamente parados, sobre todo si ya se ha tomado la decisión, que a mí me parece muy importante, en relación con las peticiones que hacían los vecinos, ¿no? Que presentaron pues más de 600 alegaciones y ni siquiera les han contestado. Entonces, pues también le preguntaba si pensaban contestarle a los vecinos, si habían tomado alguna decisión entre las opciones que se barajaban en el trazado, y bueno, y que nos expliquen un poco cuál es la situación, ¿no?, de los proyectos en este momento.
Sí, porque hay unos vecinos que exigen un cambio de trazado para disminuir ese impacto de la calzada en la zona y también sobre las viviendas. Además, pedían también conocer la fecha final del proyecto definitivo. A día de hoy no se establecen plazos más allá de ese 2022, cuando estaba previsto terminar esas obras del primer tramo, lo que parece complicado en estos momentos.
Pues sí, esta es una obra realmente complicada, que ha tenido pues muchos vaivenes, pero es verdad que se había llegado a un principio de acuerdo con los vecinos en cuanto a darles la posibilidad de cambiar el trazado, porque si es muy fácil, yo siempre lo digo, no se pueden solo dibujar las cosas sobre los planos y no ver después lo que pasa en la realidad. Uh-huh. Las rayas en los planos significan cosas que después nos sorprendemos, y en este caso, si nosotros vemos el trazado que establecía el Ministerio para la circunvalación y vamos allí a la zona, vemos que se tienen que hacer pues un destrozo bastante considerable, con unos viaductos con muchísimos metros de altura, algo que realmente nos parece que no es lo adecuado para la zona. Se llegó a un acuerdo, como decía, con los vecinos, de intentar minimizar ese trazado, de buscar alternativas, y al final salían, el boletín oficial sacó dos posibles opciones. A partir de ahí fue cuando los vecinos se pusieron a trabajar y plantearon sus enmiendas y qué era lo que pensaban, pero todo aquello se quedó en nada. El tiempo va pasando, yo he hablado con algunos de ellos y no han recibido ningún tipo de contestación. Entonces a mí me parece que, bueno, que no pueden decir que han llegado ayer al gobierno. Este tema ya viene de muy atrás, ya han tenido todo el tiempo para conocerlo, los técnicos que trabajan en él son los mismos, y por tanto me parece que es el momento de que decidan, que digan de una vez qué han decidido, que le contesten a los vecinos y, sobre todo, que empecemos a poner fechas y que empecemos a poner lo prioritario sobre la mesa, que es el trazado, la opción que plantea el Ministerio como la más adecuada para la circunvalación de Pontevedra.
Demandan respuestas los propios vecinos afectados, demanda también respuestas el Partido Popular a través de la senadora Pilar Rojo. ¿Por qué es importante esta obra para Pontevedra, Pilar?
Bueno, yo creo que la circunvalación es una vía que tienen prácticamente todas las ciudades, todas las capitales de provincia. Pontevedra sigue siendo la única capital de provincia que no la tiene. ¿Por qué es importante? Bueno, el tener una circunvalación que te haga y que no tengas la obligatoriedad, cuando no vas a entrar en la ciudad, entrar en ella y cruzarla para ir de un lado a otro, siempre es importante. Agilizar el tráfico, no solo agiliza el tráfico, sino que evita que un tráfico innecesario entre en el centro de las ciudades. Pero es verdad que hay muchas maneras de hacer una circunvalación, y yo creo que Pontevedra, con la autopista que rodea una parte de la ciudad, bueno, pues tiene mucho ganado, y por lo tanto yo creo que entre todos deberíamos de ser capaces de que lo que queda para de alguna forma circunvalar la ciudad pues pueda hacer el menor daño posible, y sobre todo a unas zonas en las que hay muchas viviendas, en las que sabemos que el rural de Galicia también es diseminado, con muchísimas construcciones aisladas, y por lo tanto yo creo que tenemos que intentar que el trazado sea produzca el menos impacto posible.
La mejor solución posible, y que sea de forma consensuada con los propios vecinos afectados, esa sería la mejor solución, empezando porque el gobierno central transmita esas respuestas y conteste con claridad a lo que se le pregunta. Por otro lado, también en página de infraestructuras, pero de inversión autonómica en este caso, ayer estaba también usted presente en esa inauguración de las obras de la primera fase del Hospital Gran Montecelo. ¿Qué le parece esta infraestructura que va a mejorar notablemente el área sanitaria de Pontevedra y Osalnés?
Bueno, yo creo que podemos estar muy contentos y muy orgullosos los pontevedreses de la gran infraestructura que vamos a tener. Yo creo que en general debemos de estar muy orgullosos los gallegos por nuestras infraestructuras sanitarias. Me parece que la sanidad de Galicia, no lo digo yo, yo creo que es conocido, es un ejemplo. Yo creo que el gobierno de Alberto Núñez Feijóo, desde que ha llegado, ha hecho inversiones en prácticamente todos los centros hospitalarios y los centros de salud. Y yo creo que Pontevedra era de las grandes ciudades pues el que faltaba. Sabemos que ha habido retrasos porque ha habido problemas también en el planteamiento de los distintos proyectos, pero yo creo que es una obra que cuando esté terminada, bueno, pues nos daremos cuenta de la gran importancia, y yo creo que sobre todo eso, de lo orgullosos que podemos sentirnos de nuestra sanidad en Galicia y en Pontevedra.
Y desde el Congreso y desde el Senado se seguirán intentando traer grandes infraestructuras y grandes inversiones para la ciudad y su entorno.
Desde luego, lo que nosotros vamos a estar es encima de los proyectos que se han planteado. Desgraciadamente, en esta legislatura para Pontevedra no hay muchas cosas planificadas. Usted sabe que está la circunvalación y está el nudo famoso de bomberos que ya habíamos empezado a planificar en el gobierno del PP. Yo espero que, dado que son tan escasas las inversiones para esta ciudad, que por lo menos se cumplan, y es por eso por lo que vamos a estar preguntando, y por lo que, bueno, tampoco decimos nada nuevo. Yo sé que también la propia Xunta de Galicia, incluso el Concejal de Pontevedra, han preguntado. Por lo tanto, no es una opinión solo del Partido Popular, sino es una opinión claramente objetiva, que el Gobierno está mirando un poco hacia el otro lado y que no tiene demasiada prisa por unas obras que, por el contrario, los pontevedreses sí creemos que son necesarias y que son urgentes.
El nudo de bomberos, de momento, sin ninguna novedad, ni está ni se le espera.
También hemos preguntado, por supuesto, porque me parece que es nuestra obligación. Yo, como senadora por Pontevedra, mi obligación es preocuparme cosas que afectan a Pontevedra, y en este caso también hemos preguntado. Y no solo preguntado, antes tampoco lo comenté, pero es verdad que, por ejemplo, en el tema de la circunvalación hemos pedido también los datos y los informes en relación con las opciones de obra, porque también queremos saber los informes técnicos, por qué opción se decantan y en qué se basan y en los datos que tienen. Por tanto, hemos pedido el acceso a ese expediente, que espero que también nos sea concedido.
Pues dinero comprometido para la circunvalación de Pontevedra y para el nudo de bomberos, una obra ralentizada en el tiempo, la de la 57, y otra obra que de momento no tenemos mayores novedades que poder dar. Pilar Rojo, senadora del Partido Popular por la provincia de Pontevedra, muchas gracias por compartir con nosotros esas preguntas y esas cuestiones que hizo llegar también al gobierno central de Pedro Sánchez.
Muchísimas gracias a vosotros por interesaros también.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Hablamos de infraestructuras para la ciudad de Pontevedra y su entorno, y a las 13:50 minutos vamos a abrir página de cultura, ahora desde Vila García. La concejala de cultura Sonia Utón y el músico Pablo Vidal han presentado esta mañana la programación cultural en conmemoración del Día das Letras Gallegas. Nos atiende amablemente la concelleira Sonia Utón. Muy boa tarde.
Hola, muy boas.
Falo do Día das Letras Galegas, pero en realidade podo dicir que son varias as xornadas con axenda cultural en torno ao 17 de maio, comezando por este mesmo venres, concelleira.
Sí, nos en Vila García sempre temos unha programación que abarque casi todo o mes de maio, con distintos días, e sí, a nosa programación este ano arranca este venres co espectáculo Idas, Vidas, Didas, que é unha adaptación dun poema de Xela, e a consistir nunha charla, porque Clara Pino foi amiga íntima de Xela e ten un amplo conocimento pues, de todo o seu traballo e de ela como persona. E despois, ao final, aparte desa charla, pues, haberá esos poemas musicalizados, un pequeniño concerto.
A entrada ten coste ou é de balde?
No, a entrada é de balde, no Auditorio Municipal, as 8:30. Simplemente que pedimos ao público que veña con un poquinho de antelación para poder ubicálos e registrálos debido ao protocolo COVID, e para poder empezar en horas, sin que haya demoras, pois, si poden estar pois, uns 15 minutos, 20 minutos antes, pois se agradece para poder facer todo con tempo.
Claro, para cumplir tamén con todos os protocolos como día concelleira anti-coronavirus. O propio Día das Letras Galegas, o 17 de maio, son varios tamén os emprazamentos que acollen actividades culturais e tamén de entretemento. Cale a xenda para ese día?
Pois o propio lunes 17, o Día das Letras por excelencia, pois nos centralizamos a programación en Carril, porque facemos unha ofrenda floral nun busto de Rosalía de Castro xa de forma tradicional, e cada vez, bueno, pois centralizamos máis así os actos. E xa comeza as 11 da mañán con Pasacalles, do grupo de Gaitas Malveiras. Despois haberá a inauguración dunha exposición do Carril Eixo Ramón Bascuas no Gato Negro. Posteriormente se fai esta ofrenda, que é o acto así máis institucional, e para finalizar habrá un concerto a unha en sesión Bermú, na Plaza da Liberdade, que é un concerto de presentación do novo traballo de Loli Crespo con Alejo Amoedo, que é Saudades de Alborada, e está basado en textos de autores galegos como Rosalía de Castro, Cabanillas, Corros Enríquez, bueno, os clásicos e algúns non tan clásicos, pero como está basado en textos en galego, pues nos parecía unha boa idea metelo nesta programación de letras. E despois saltamos ao cine, o mércores 19, teremos a proxección da película Lúa Vermella, co Cine Club Ádega, e, bueno, pues, no Salón García, ás 8:30, e, aparte, vamos a contar coa presencia ou do director ou de algúns membros do equipo, do reparto. Ainda non podemos, bueno, decir exactamente en que vai a vir, porque precisamente polo tema do COVID e a dificultade de planificación polos desplazamentos e demais está pendente, pero seguro que vamos a ter alguén do equipo para facer unha charla.
E tanto a presentación do concerto do Luns como tamén a representación deste filme de Lúa Vermella de Lois Patiño son os dous de balde tamén, non?
Sí, toda a programación que facemos alrededor das letras, como queremos, bueno, pues que sea o máis accesible posible, son todas gratuitas, e o único que temos que cumplir pues, con ese registro na entrada para poder cumplir o protocolo COVID. E no caso da película hai unha excepción, aí sí que hai unha reserva previa na página web do Cineclub, que é www.cineclubeavega.com, aí sí que habría que sacar unha reserva previa, porque se xa están agotadas as entradas, pois despois non se podería acceder, e os aforos actuais, bueno, son pequenos, neste caso son 36 butacas.
Pois que tomen nota tamén os ointes interesados, porque teñen que inscribirse para a proxección desa película Lúa Vermella. Por que se escolleu este filme?
Pois as películas de Luis Patiño teñen unha importante reivindicación do carácter galego, e nos pareceu, entonces, bueno, pues interesante poder metelo aí, unha seña de identidade deste director, non? Esa reivindicación de identidade galega nas súas películas.
Para rematar coa programación, unha exposición coa que tamén achegarse, non, a escritora Xela Arias e a súa historia.
Sí, e para rematar, na última semana do mes de maio, do lunes 24, sábado 29, teremos unha exposición na antesala da biblioteca municipal, na Casa de Cultura, que se chama Que la nena de Sarria, que fala un poquinho, bueno, pues da vida, do carácter e da obra de Xela. Está, a verdade, que está moi ben, son 12 paneis informativos, no que se centra, bueno, pues cada panel nunha área distinta de Xela, e dá unha información, pues, a verdade, que moi amplia, non, de toda a súa vida, de como ela, por exemplo, pues en Peñón, que se chamara Xela como nome oficial, bueno, pues nesa defensa tamén do idioma e do carácter de galego. Xela é unha persona, unha muller, pues moi do seu tempo, esa rebelde, rebeldía dos 80, moi valente e moi reivindicativa. E, bueno, que aparte pensamos que ese carácter tamén pode encaixar moi ben cos mozos actuais, e que pode ser unha figura moi interesante para eles.
Pois esta figura para coñecela, así dende o lunes 24, o sábado 29, na antesala da Biblioteca Municipal na Casa da Cultura de Vila García. Sonia, como concelleira de Cultura, dá gusto, non, presentar unha programación tan completa pese á pandemia, con concertos, con pasarrúas, feitos que prácticamente tiñamos esquecidos no último ano.
Pois sí, a ver, nos en todo momento tivemos manter un mínimo de programación, e sempre que se podía que fora presencial, porque, bueno, nos parece importante manter, pues, esos hitos tan importantes, ¿no? Con Maletas Galegas, ahora aquí se nos achegan tamén as festas de Santa Rita, e en la que sea con formatos reducidos e con protocolos e demais, pero non perder as nosas tradicións, ¿no? Tamén fixemos os maios virtuais, pero se colocou decoración na rúa. Intentamos que as nosas tradicións, a nosa cultura, pois este presente de todas formas sempre.
Para verán, todavía hai tempo que falar, non?
Sí, a ver, os protocolos poden cambiar moito, agora remato estado de alarma, ademais, tampouco se sabe moi ben exactamente que vai a pasar.
Non estamos pendentes todavía, suceda. Sí.
E, bueno, pois hai que estar moi pendente da actualidade, adaptándose con pouco tempo, pero xa nos acostumamos todo este ano anterior a facelo, así que, bueno, pois estaremos pendentes, adaptándonos en cada momento ás situacións para poder continuar ofrecendo cultura á cidadanía.
Pois todos preparados para celebrar este Día das Letras Galegas como se merecen no Concello de Vila García, cunha ampla programación que acabamos de repasar coa súa concelleira de Cultura. Sonia Autón, moitas grazas e boa tarde.
Hola, boas.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Lo dice la propia concelleira de Vila García, hai cambios continuos, e de hecho hai unha reunión del comité clínico que asesora a la Xunta de Galicia cada martes por la tarde, e hai outra reunión del subcomité clínico cada viernes por la mañana, e son en esas dos reuniones semanalmente cuando se deciden la situación de cada concello particular en Galicia. Veremos qué pasa a partir de la semana que viene, cuando deje de estar en vigor el estado de alarma en toda la comunidad y, por tanto, también en todo el país nacional, pero hoy muy pendientes de esa reunión del comité para la tarde y también de los concellos que nos afectan más directamente. La situación en Marín parece que ha mejorado últimamente, en los últimos días. En cambio, la situación en Cambados, en la Ría de Arousa, ha empeorado sustancialmente, y como escuchábamos a la alcaldesa al comienzo de Mediodía en COPE, a la 1:20 del mediodía, no descartan que a partir de hoy tengan que entrar en el nivel máximo de restricciones, en cualquier caso medidas que afectarían directamente a la hostelería y que se aplicarían a partir del viernes con el cierre perimetral de su ayuntamiento, también con la hostelería solo permitido para servir a domicilio para llevar, y con reuniones de personas tan solo convivientes. Son medidas que de momento están en vigor tan solo en Vilanova de Arousa. Veremos qué pasa con Cambados en la reunión del Comité Clínico de esta tarde. A las 2:20, más actualidad local y un repaso a la actualidad informativa. Ahora continúa el mediodía de COPE, porque seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Herraiz.
Son las 2, la 1 en Canarias.